Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mapa dibujado por un espía, esa novela inédita del fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, una narración en la que cuenta su crónica más amarga, su despedida de Cuba y el camino hacia el exilio definitivo, ha llegado finalmente a las librerías. Y hoy nadie mejor para ayudarnos a nosotros y a los oyentes también a meternos un poco en esa literatura de ese querido amigo que ya no está, pues su esposa, Miriam Gómez.
Efectivamente, y yo creo que este programa es de suma importancia para los oyentes en Cuba. ¿Y por qué digo? Porque yo creo que este es un libro que debiera ser leído por los cubanos que están dentro de la isla, por todos nosotros también que estamos afuera, pero sobre todo por los que están dentro de la isla, porque esto se basa, posiblemente es una de las biografías o lo más apegado a una biografía de Cabrera Infante, porque se basa en una visita. Él era embajador, estaba en Bruselas, en la embajada, trabajaba en la embajada de Bruselas en Bélgica, hace un viaje en el año 1965 a Cuba y ahí es donde se desarrolla pues este libro, mapa dibujado por un espía. ¿Por qué es importante? Porque hay que ver cómo desde el año 1965 ya las conversaciones, los hechos narrados por Cabrera Infante en este libro que él deja escrito, libro póstumo, pues se parecen muchos a la actualidad. Y es increíble cómo es un gobierno que en los últimos 50 años pues prácticamente no ha cambiado en su esencia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida.
Ah, muy bien, muy bien. He oído toda la presentación que has hecho. Este libro está hecho porque es un libro muy doloroso y sobre todo para mí, pero es un libro tan importante para los cubanos, para que vean que se pudo decir no. Y Guillermo, toda su vida, todo eso que le pasó en Cuba, siempre fue la cosa mejor que le pudo pasar. Y quiero decirle que le pasó, fíjese, porque esto es primera vez que lo digo. Antes de la revolución, Guillermo estaba en Nueva York y allí estaba este psicópata que se llamaba, creo que se murió de una forma muy rara, Barbarroja. Uh-huh. Y Barbarroja, que era un verdadero, un espantoso, estaba enamorando a una americana bailarina y estaba hablando lo que se llama basura. Y esas cosas que hacen los cubanos cuando quieren enamorar, y Guillermo lo corrigió. Y ese tipo, ese psicópata, ese enfermo, le guardó todo a Guillermo y le hizo a Guillermo el gran favor de su vida, porque fue él quien decidió que sobre su cadáver pasaba Guillermo. Salía Guillermo de Cuba y lo detuvo allí. Y Guillermo, eso, lo que vio en Cuba, él se dio cuenta que él no podía, él iba a regresar, porque Guillermo estaba tan, hizo tanto por cambiar la situación en Cuba, por la democracia en Cuba, por todo, y de pronto se encontró todo lo que le pasó con PM y que con la salida que le hicieron, porque Guillermo se fue de castigo para Bruselas y fue de consejero cultural, no ni siquiera de nada, consejero cultural era el que abría y recibía a la gente, porque nadie sabía hablar francés, ni inglés, ni nada, y Guillermo tenía que ir a todo porque nadie hablaba nada. Claro. Entonces, Guillermo lo mandaron para Bélgica y la madre se enferma y regresa a Cuba. Entonces, pero él nunca pensó que él iba a dejar Cuba, porque Guillermo, la vida de Guillermo era La Habana, él había hecho mucho, los padres eran comunistas. Cuando él llegó allí, si lo dejaron en ese señor, se le antojó que Guillermo no salía, Guillermo tenía que regresar porque la embajada estaba sola, yo estaba al frente de la embajada, bueno, y entonces esperando a Guillermo, y lo detiene este hombre allí, lo detuvo, y ahí fue donde Guillermo vio el horror que era eso, que la gente era como zombie, que todo estaba, que estaban destruyendo a toda Cuba, que los cubanos eran otros, que eran marcianos. Y ahí decidió él que él no podía ser cómplice de eso, porque todo el mundo pudo decir que no. Pero por oportunismo y por miedo se prestaron a ese horror que le ha pasado al pueblo cubano.
Miriam, le interrumpo solamente porque usted mencionó a Barbarroja. Quiero decir, Barbarroja Manuel Piñeiro. Manuel Piñeiro para aclarar a los oyentes, quizás a los más jóvenes, ¿no? Fue del movimiento, del movimiento 26 de julio. Fue uno de los hombres que ayudó a crear la GEDO cubana, la seguridad del Estado, la GEDO cubana. Trabajó en el contraespionaje y trabajó en la infiltración de muchas guerrillas en Latinoamérica, en el departamento, en uno de los departamentos siniestros de la seguridad del Estado.
Se
mató en un accidente en La Habana en el año 2001. Dicen que no manejaba y que se mató en un accidente, pero bueno, esas son las partes, digamos, anecdóticas del caso de su muerte.
Ese señor Guillermo le agradeció toda su vida.
Claro.
Que lo retuviera en Cuba, pero toda su vida, porque le dio tiempo a Guillermo ver que él no podía ver lo que estaba pasando y que él no podía de ninguna forma quedarse ahí y ser cómplice de eso que estaba pasando en Cuba.
Miriam, de acuerdo a lo que se ha venido ya escribiendo a través de la salida del libro, o antes pudiéramos decir también, se dice que es el único texto que jamás usted había leído. Y creo
yo nunca había leído ese texto.
Cuéntenos esa historia. Eso quedó sellado en un sobre escrito por
Guillermo
él.
Guillermo lo publicó antes lo escribió. Cuando él salió verdaderamente golpeado de lo que vio en Cuba, pero golpeado de lo que estaba viendo en Cuba, de lo que estaba sucediendo en Cuba.
Y es cuando él escribe esto.
Y todo lo que le pasó. Entonces a él le pasaron cosas terribles porque no había forma de salir.
Pero cuando él sale de Cuba es que él escribe este texto, ¿verdad?
Bueno, sí, pero ya estábamos aquí en Londres ya. Y entre un guión y otro, él se sentó, porque Guillermo hizo muchos guiones de cine que serán publicados. Entonces, él se sentó y como una descarga, más bien para decírtelo, como una catarsis, como una descarga así, cogió y se sentó y escribió todo lo que le pasó, pero punto por punto, todo lo que le pasó en Cuba. Y entonces, para que no se lo olvidara, y me dijo, esto, pónmelo en un sobre, y le puso, se llamaba, el texto tenía otro, él tenía otro título, pero él después decidió ponerle mapa dibujado por un espía, porque cuando él fue a visitar a Alejo Carpentier, Alejo le enseñó un mapa que tenía detrás de su buró y le dijo, ¿tú ves este mapa? Este mapa está dibujado por un espía inglés que vino para por este mapa a tomar La Habana.
Usted nunca pudo leer. Y la pregunta antes de terminar con la entrevista. Tengo que hacerle la pregunta, Miriam. Cuando usted lee este texto, cuando usted abre este sobre que Guillermo le deja en vida ya después de fallecido, cuando usted lo abre y lo lee, ¿qué pasó?
Guillermo dejó ese texto ahí, entonces ese texto yo fue el único que no puse en disco duro, porque yo le tenía mucho miedo a Guillermo también a ese texto. Guillermo nunca lo quiso ver porque no, nosotros tratamos de olvidar lo más posible todo lo que nos pasó, todas las cosas de eso, tratar de ser felices y de hacer nuestra vida una comedia, que fue lo que hicimos, divertirnos y pasar, y aunque olvidarnos de todo ese horror. Entonces, cuando viene está la obra completa, ¿no? Y está al llegar las novelas, y entonces me dijeron, oye, Miriam, tienes que leer ese texto, porque si se va a publicar, me lo dijo el editor, hay que ver qué es lo que hay ahí, porque hay que publicarlo antes para que...
¿Y cuando lo lee usted, qué pasó?
Le dije, por favor, Tony, léelo tú primero.
Wow.
Y entonces, yo le tengo mucho miedo a ese texto. Entonces, no sé por qué yo le tenía mucho miedo a ese texto. Entonces, él se fue, él tenía que venir a trabajar, porque se lo llevó por la noche y tenía que venir a trabajar a las 9, y me llama: Miriam, no voy a ir porque este texto es algo así tan increíble, es tan distinto, es algo tan terrible, es un texto, pero entonces, pero te va a doler, te va a doler este texto a ti. Entonces, cuando lo trajo, venía, pero así como... pero decía, esto es increíble, tienes que leerlo y decidir, porque Guillermo me dijo a mí que lo que no me gustara, que lo que no me gustaba, que lo rompiera, que lo que yo creyera que no era bueno, que lo rompiera. Yo no he roto ni una página, no me he encontrado una página mala. Wow. Pero entonces me dijo, tienes que leerlo, porque para programarlo tienes que leerlo. Entonces él se fue, yo le prometí que lo iba a leer, y me metí en la cama con el texto y me quedé paralizada de lo que contaba.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque queremos dejarle pues esa parte a los cubanos que puedan conseguir el libro dentro de Cuba, a que lo pidan, a ver si alguien se los puede mandar, claro está. Miriam, muchísimas gracias.
Gracias,
de verdad,
gracias a ustedes.
Ha sido un placer, de verdad, que nos haya contado estas cuestiones, esta con su de su esposo, ¿no? Guillermo Cabrera Infante. Un verdadero placer este libro, bueno, mapa dibujado por un espía. Hay que leerlo, de verdad.
Guillermo Cabrera Infante, un hombre nacido en Jibara, Holguín, sí, Cuba, a quien recordamos siempre.
Grandes escritores de Cuba.
Galardonado con el premio Cervantes. Vamos a la pausa y volvemos para hablar de Colombia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí.
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en las últimas horas el gobierno de Colombia, también la FARC, alcanzaron un acuerdo que pudiera por primera vez en década decirse que hay o se aproxima ya algo en relación al proceso de paz tan esperado por los colombianos y el mundo. Desde Bogotá, nuestro invitado es el periodista John Otis, quien escribe para la revista Time. Y hoy lo hemos invitado porque nadie mejor que él para ayudar a entender un poco por dónde van las cosas en relación a este proceso de paz.
También escribe para The Global Post. Así que, Otis, gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente al programa.
Gracias por la invitación.
¿Cómo se percibe esto en Colombia? ¿Hay opiniones divididas? ¿Cómo está la situación?
Mire, yo le diría que la noticia fue pues muy bien recibida por la gran mayoría de los colombianos. El gobierno y la guerrilla de las FARC han estado negociando en La Habana ya por un año y el progreso ha sido lento. Entonces, el día de ayer los dos lados firmaron el segundo de los 6 puntos en la agenda de negociaciones. Pero es un punto muy importante porque bajo las normas de ese punto que acordaron, las FARC dijo que sí están dispuestos a participar en la política legal si hay un acuerdo final. Y eso es muy importante porque las FARC lleva desde los 60s luchando contra el gobierno bajo el pretexto de que ellos dicen, siempre han dicho que es demasiado peligroso para la izquierda hacer política en Colombia. Hasta un cierto punto han tenido razón, porque en un proceso anterior, un proceso de paz en los 80s, las FARC formó un partido político que se llamaba la Unión Patriótica.
Exacto.
Y ese partido básicamente fue extinguido por escuadrones de la muerte. Entonces ellos siempre han sido muy reacios de meterse en la política legal. Ahora dicen que sí, las condiciones son distintas y que sí están dispuestos.
Ahora, Otis, yo tengo una pregunta y es, quizás estoy tratando de llegar al final antes de navegar por el camino que debo navegar, ¿no? Pero desde afuera uno siempre se pregunta, ¿cuándo llegará realmente el momento en que los guerrilleros no estén en el medio de la selva colombiana, que no haya peligro de un secuestro y que no haya más desplazados en Colombia? ¿Hemos llegado a estos acuerdos? ¿Hay acuerdos para que eso que yo he preguntado se produzca?
No, todavía no. O sea, lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos de Colombia es que no hay nada acordado hasta que todo está acordado. O sea, van arreglando puntos en la agenda, pero si no hay un acuerdo final, pues no hay nada. Entonces, pero realmente están haciendo progreso en estas negociaciones, pero con respecto concretamente a su pregunta, la guerra sí sigue en Colombia. El gobierno ha negado a tener un cese al fuego. Entonces la guerra continúa. Las FARC sigue secuestrando menos que antes, pero han habido secuestros. Entonces todavía el campo en ciertos lugares de Colombia sigue siendo bastante peligroso. Yo me imagino que si este proceso de paz es exitoso, puede durar como un año más en La Habana. Pues no estoy seguro, es simplemente una estimación, pero y hasta que firmen un acuerdo final, habrá guerra en Colombia. Una vez que firmen un acuerdo final, si ese es el resultado, pues ahí viene el trabajo muy duro de desmovilizar las FARC y pues integrarlos a la vida civil.
Muy bien, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, se refirió en las últimas horas a este acuerdo en el segundo punto de la agenda que se dio a conocer el miércoles en los diálogos entre el gobierno y la FARC, y dijo: no entiendo el alboroto ni cuál avance ha habido en Cuba, dijo Ordóñez. Entre tanto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la evolución en el proceso significa la derrota militar de la guerrilla, y el expresidente Álvaro Uribe dice que se está negociando la institucionalidad democrática del país. Su opinión, colega.
Mira, son tres puntos distintos. Yo creo que uno de los puntos que ha sido un poco como discutido aquí es que en este segundo, lo que acordaron ayer en La Habana es que si las FARC dejan las armas y se meten en la política, el gobierno estaría dispuesto a formar unos curules extras en la Cámara de Representantes para zonas de guerra, presuntamente para que las FARC, como un partido legal, tendría un poco más representación en el Congreso en un futuro Colombia en paz. Eso es porque realmente las FARC no tienen mucho apoyo político en Colombia. Si las FARC irían a elecciones hoy día, ganarían muy pocos escaños en la Cámara. Entonces hay algunos que dicen que eso es pues extra constitucional, que no es constitucional. Entonces hay varios puntos en donde los opositores al proceso pues no están muy de acuerdo. Pero la recepción en general ha sido muy positivo.
Yo lo que creo que en definitiva, hay que de alguna manera hay que acabar con el derramamiento de sangre en Colombia. Y quizás, por supuesto que cualquier acuerdo no les gusta a todos, pero claro, creo que es una salida. Yo creo que eso lo entiende el pueblo colombiano. Con eso termino, Otis.
Mire, es una situación un poco raro aquí en Colombia porque hasta el día de hoy han habido mucho escepticismo sobre este proceso de paz porque han habido tres procesos anteriores con las FARC que han fracasado y la gente pues han tenido la guerra con ellos para 50 años y uno ha vivido con la guerra para siempre, entonces a veces es difícil contemplar la paz y yo creo que eso es como un síndrome aquí en Colombia, pero la paz yo creo que sí es posible y yo creo que muchos colombianos quieren la paz y encuestas han mostrado que la mayoría de la gente apoya el proceso de paz, pero a la vez las encuestas muestran que los colombianos no quieren como entregar demasiado a las FARC en cambio por la paz. Y es, o sea, hay muchos que no están muy de acuerdo a ver gente de las FARC en el Congreso, por ejemplo. Y lo que pasa es que muchos colombianos, después de una década en donde el ejército ha estado ganando mucho terreno y ha pues debilitado mucho a las FARC, por eso muchos colombianos creen que las FARC sí es derrotable, o sea, que se puede ganar la guerra en el campo de batalla, entonces no están dispuestos a ceder mucho en la mesa de negociación. Pero creo que mucha gente también reconocen que han estado en guerra 50 años y no han podido derrotar a la guerrilla. Entonces yo creo que ese escenario de derrotar militarmente a la guerrilla es un poco falso.
Claro, pero es un escenario que nos ha descrito Otis sumamente complicado para llegar a una conclusión. De verdad que sí.
La próxima ronda de diálogos comenzará el 18 de noviembre.
Bueno, pues muchísimas gracias, John Otis, directamente desde Bogotá, periodista de la revista Time y del diario The Global Post. Gracias.